están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 282. Gracias por dar ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos dentro de una semana, un fin de semana caótico, ¿no? Ahora para nuestro horario sobre todo. Hemos visto el día de hoy NXT TakeOver 30, tenemos mañana SummerSlam, también tuvimos un episodio de Dynamite esa misma noche que aún no he visto ya spoilers, pero bueno, tendremos el espacio para comentarlo seguramente en estos días. También hemos revisado con Walter el WCW World War 3, que es para este lunes que viene, para el episodio de Monday Night. Así que muchas cosas en esos últimos días y también los shows especiales de Impact y todo lo demás. Pero estamos aquí al pie del cañón. Vamos a hablar de este takeover de esta noche. Vamos a hablar acerca también de la cartelera de SummerSlam para mañana. Y también es un evento, bueno, este programa, este show, es un programa especial porque se hace un gran debut, ¿no? No es el debut de Pat McAfee, es uno incluso más grande. Es el debut del nuevo equipo aquí para los shows de post-pay-per-view, los post-shows. Y está por aquí primero Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
Buenas noches, Alessandro. Buenas noches a todos los auditores. Y aquí listos para comenzar esta nueva era y comentar un gran show que fue este TakeOver.
Y está también por aquí Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todos? Un gusto estar, no por primera vez, no por segunda vez, sino por la vez que voy a estar siempre acá ahora. Es un honor estar acá y vamos a revisar TakeOver 30 y hacer la previa de SummerSlam, que es mañana. Y por favor, al que dio el dislike en YouTube.
Habrá sido porque estaba poniendo el horario para mañana, ¿no? De pronto dijo que hay que esperar tanto para escuchar el post-show. Mejor le pongo un negativo ahora, ¿no? Pero no, fue un error de tipeo, pero ya estamos en el horario correcto. Y bueno, ahora, antes de empezar, solamente mencionar que ahora estamos solamente con audio, pero seguramente ya dentro de poco estaremos con las caritas también en la transmisión. Así que bueno, ya vendrá eso. Y por cierto, bueno, eso podemos hablarlo mañana también, pero SummerSlam llega no solamente con el show de mañana, sino también la próxima semana hay otro pay-per-view, que es Payback, si no me equivoco, así que es una locura. Pero bueno, pasemos a hablar ya de lo que fue este TakeOver 30. Y teníamos combate en el pre-show, algo que no es muy común en los takeovers. En este caso era Brisango contra Oney Lorcan y Danny Burch contra Legado del Fantasma, puesto de retadores al título de parejas en juego. Fandango lanza a Wild en Border Toss desde adentro hacia afuera del ring, sobre todo el mundo. Mendoza salta en tornillo desde la tercera cuerda hacia afuera. Salen a hacer de todo en poco tiempo que tienen ahí, hay muchos spots, mucha acción. Mendoza le aplica un Spanish Fly a Breeze. Wild remata con un 450, pero rompen la cuenta. Lorcan se deshace de Wild. Breeze sorprende a Lorcan con una Supermodel Kick y se lleva la victoria.
Fue un combate bastante entretenido, dinámico. Habían estilos muy diferentes entre las parejas. No sé quién del Legado del Fantasma, perdí quién, no sé, un comentario ras de moda, pero no sé quién se puso una bolsa de basura como camiseta, pero no lo consideré una buena elección. Un buen aperitivo para lo que vendría siendo el plato fuerte, que sería el show principal.
A mí no me gustó tanto el combate. Primero que empezaron como muy... Apenas empieza el combate, ya caen todos. Y están como 5 minutos todos afuera caído. Y es como, bueno, acaban de empezar, acaban de salir. Acaba de pasar un spot. Están todos tirados en el piso, dolidos. Y cuando vi que tenían tan poco tiempo, además, estas reglas que se inventan de, bueno, capaz que la semana pasada en Raw pudimos ver una triple amenaza en parejas y había dos luchadores adentro, legales, y ahora hay tres, tal vez la semana que viene haya dos, y no se sintió muy bien para mí que cuando había tres luchadores legales, hay un momento que está Tyler Breeze tirado sin darle el tag a Fandango, y luego cuando le da el tag, justo en el momento que, bueno, empieza la acción, no lo sentí bastante bien, pero me gustó que gane Brizango. Tuvieron una gran participación en R-Truth Game Show, así que poniendo over el show de R-Truth también.
Ah, bueno. No, bueno, yo estaba con la expectativa, así como lo habíamos hablado con Andrés, de que tal vez pasaran Lorcan y Burch al combate, pero Brizango no es que sea una mala opción. Aparte del estilo de contraste con Imperium, creo que funciona. Ya tuvieron un combate antes, pero puede que se planteen un reto más serio, ¿no? Serio entre comillas. Que sea un reto con un poco más de tiempo, de construcción, un combate que se sienta más grande. Y podría estar bien. Y ya habrá otra oportunidad seguramente para Lorcan y Burch para que se metan ahí también en la disputa. Luego, pasando ya a la cartelera principal, no está Mauro Ranallo en comentarios. En su lugar, junto a Beth Phoenix, están Vic Joseph y Corey Graves. Y el primer combate de la noche es Finn Balor contra Timothy Thatcher. Finn se lanza a atacar a Thatcher, se van al llaveo y Thatcher tiene la ventaja. Finn intenta recuperarse, se levanta y se lanza sobre Thatcher, pero Thatcher gira y lo atrapa en una kimura. Y básicamente Thatcher domina buena parte del combate al inicio, con los llaveos, moviéndose en la posición. Se reparten golpes, Thatcher toma a Finn del cuello, le da una bofetada, Finn responde con una pele kick. Finn aplica un reverse brainbuster. Thatcher esquiva el coup de grace y Finn se lastima la pierna que Thatcher estuvo trabajando más temprano. Thatcher aplica un single leg Boston Crab, pero Finn llega a la cuerda. Finn aplica el coup de grace y remata con el 1916 para llevarse la victoria.
Al menos en mi opinión fue el combate de la noche. Me gusta cómo Thatcher le da ese algo diferente a los combates en NXT, ¿no? Le da ese toque diferente en cada combate que se presenta. Y me llamó la atención igual estructura, porque Finn Balor quiso entrar en el juego de Thatcher, también yendo al llaveo y todo eso, pero se notaba abismalmente la diferencia entre Balor y Thatcher cuando uno dominaba a diferencia del otro. También me gustó que Valor no usara tanto high flying como uno esperaría en el combate. Así que fue un gran combate y pone fuerte a Finn para un futuro desafío por el NXT Championship.
Sí, a mí también me pareció el combate de la noche, aunque no me gustó tanto que Finn no dominara bastante a Thatcher y, bueno, al final resulte el ganador. También, cuando estaba escuchando en Patreon el Florida Vice de esta semana, cuando hicieron la previa de TakeOver, que Alessandro dice que va por Thatcher y Andrés dice que va por fin, yo también opinaba que iba a ganar Valor, porque lo veo como un próximo retador al título de NXT, que pronto será. No sé, luego ahora con el resultado que hubo, pero creo que Finn puede retar al ganador del main event y puede ser un gran combate. Cuando pasa la pelea kick esta de Balor, que cae Thatcher, es como que agarro y digo, ¿por qué se cae Thatcher? O sea, no le hizo nada.
No, es que sabes qué pasa nada. También. Algo que es un defecto que a veces tiene la producción de WWE. Es que cuando ves el movimiento la primera vez te parece que estuvo bien aplicado y todo, pero luego te ponen un ángulo de cámara en el que te das cuenta de que no. Entonces, ¿para qué te ponen la repetición en ese ángulo de cámara si se ve feo, no?
Claro, usualmente lo que hacen es, en ese ángulo que se ve mal, lo ponen rápido, justo en el momento del golpe lo ponen más rápido que como iba antes. Y es como, bueno, créete que fue bien, pero digo que, ¿por qué cae en el sentido de...? No le hizo nada a Finn durante el combate hasta ese momento.
Ah, también. Sí.
Me gustó que estuvo dominando, que trató de entrar en el juego de Thatcher y como no puede, va por otra vía después. Como que Finn dice, bueno, acá estoy yo, yo también sé hacer lo que vos haces, pero no tanto. Se sintió bastante bien. Y me dejó un buen gusto el final, el resultado. Y ahora a ver a Finn posiblemente retando por el título.
Sí, también lo veo. Creo que ahora Como Finn está vendiéndose un poco más como babyface y Karrion Kross siendo campeón, podría ir por él. Pero bueno, el combate estuvo muy bien, muy bueno. Yo diría que también el mejor de la noche, con permiso de Io Shirai contra Dakota Kai. Pero sí era lo que esperaba y creo que convencieron con lo que teníamos en expectativas. Luego vemos a Bayley y Sasha Banks en el público. Y pasamos al combate por el título norteamericano, un ladder match. Estaban Johnny Gargano, Velveteen Dream, Damian Priest, Bronson Reed y Cameron Grimes. Priest tiene un atuendo tributo a Shawn Michaels, Reed tiene un atuendo tributo a Bam Bam Bigelow. Dream limpia el ring al inicio del combate, Grimes saca una escalera de las pequeñitas de debajo del ring. Grimes sube dos escaleras colocadas juntas en el ring, luego Priest y Dream le separan las escaleras y lo dejan ahí con las piernas abiertas por buen rato. Se amontonan todos en una esquina, con escaleras de por medio. Reed se lanza sobre todos ellos ahí. Hacen luego una torre en la esquina, con Priest teniendo a Dream en superplex, Grimes lanzando a Priest en German suplex, y Reed abajo lanzando a Grimes en powerbomb. Dream lanza una escalera contra un acrílico en ringside, felizmente no mata a nadie. Priest camina por una escalera apoyada en las cuerdas, como si fuera Shelton Benjamin, y se lanza sobre todo el mundo afuera. Grimes se queda solo en el ring y sube la escalera, pero Candice LeRae aparece para derribarlo. Grimes parece que la va a golpear, pero eso es imposible en WWE. Así que Candice es quien se deshace de él con ayuda de Gargano. Candice lanza a Grimes con una huracanrana desde el filo del ring sobre el resto afuera. Reed sube la escalera, pero Candice se le cuelga de la espalda. Reed ahí con Candice de mochila se lanza en splash sobre Gargano abajo. Dream se prepara para lanzarse desde la escalera sobre Grimes, pero luego se acuerda de cómo se gana este combate, así que decide ir por el título y se olvida del spot. Gargano le aplica un horrible Sunset Flip Powerbomb a Grimes, desde la escalera arriba, sobre una escalera apoyada abajo, como puente, ¿no?, en las cuerdas. Y Grimes cae como que por el costado de la escalera, y parece que es un golpe bastante duro. Reed empuja una escalera donde está subido Dream, lo hace caer en ringside, saltando ahí, pasando la barricada sobre una mesa que estaba ahí atrás. Gargano y Priest forcejean al final, descuelgan el título, cada uno lo está agarrando de uno de los lados. Y Priest al final derriba a Gargano con una patada para quedarse con el cinturón. Y Damian Priest es el nuevo campeón norteamericano de NXT.
Una gran algarabía boca en esta casa con la victoria de Damian Priest. Bueno, lamentablemente no pudimos ver a Cameron Grimes llevar ese título a la luna, pero ya llegará la oportunidad. Con respecto al combate, en general bien, creo que hubo recursos como el de Candice que me sorprendió que fueran bien utilizados. Me gustó ese spot con Bronson Reed, pero fue, como en mi opinión, demasiados ingredientes en el plato, se me hizo un poco largo, pero fue un buen combate en general. Disfruté mucho de la acción, pero tal vez fue demasiado exceso en mi opinión.
Sí, yo también lo sentí bastante largo. Me gustó el guiño del traje de la ropa de Bam Bam Bigelow y de Shawn Michaels. Claramente los dos estuvieron escuchando Survivor Series 1995. Suscríbanse a Patreon para escucharlo. Lo pueden escuchar gratis en YouTube, pero tienen mejor gusto si saben toda la historia. Apenas empieza el combate, hay un momento que me incomoda, que es que este luchador que tiene la ropa violeta empuja muy fácilmente a Bronson Reed, y luego lo que cuenta en el combate es que Bronson Reed es el más poderoso, tiene más fuerza, es muy difícil de derribarlo, de empujarlo, de hacerle cualquier cosa, y me quedó medio extraño. Además, apenas había empezado el combate, en el momento este, en el spot de las escaleras que dejan a ¿quién era? A Cameron Grimes, que le empujan una escalera para cada lado, que está Priest y Sueño. Me pareció muy, muy extraño el momento de que sacan la escalera los dos justo al mismo tiempo, luego justo al mismo tiempo le tiran la escalera armada, luego justo al mismo tiempo desarman la escalera, justo al mismo tiempo piensan lo mismo que estirar la escalera. Usualmente van corriendo y golpean al rival, hacen como un sándwich, pero me pareció muy raro. Hay un momento que se quedan los cinco luchadores en el ring, y no hacen nada, no pasa nada, y siguen ahí y no pasa nada, y Gargano mira y es como, ¿qué estás haciendo? Tenés que hacer lo otro. Y preparan un spot de la esquina que es el Powerbomb con German Suplex, con Superplex, lo tengo anotado porque si no me iba a olvidar. El spot de Bronson con Candice arriba es genial, se siente que lo mató a Gargano, pero luego Candice queda dolorida, no sé por qué, o sea, ella estaba arriba de Bronson Reed.
Claro, cayó con super amortiguación.
Claro. Y después hay un momento que Bronson tira al tipo del pantalón violeta, lo tira afuera y no se ve. En la pantalla general no se ve que dónde cayó. Se ve que todo el público está súper impactado y lo ponen en doble pantalla justo cuando Bronson está por subiendo la escalera para agarrar el título. Y digo, ¿qué están haciendo? O sea, mostrame a Reed que justo está por ganar. Y claro, me matan todo el momentum de bueno, va a ganar, porque se sentía bastante así. Y dije, bueno, no va a ganar claramente, por algo le están poniendo doble pantalla y mostrando al otro cómo cayó. Y me gustó el resultado. Debe ser la 15ª vez que hacen ese spot de, uy, agarramos los dos al mismo tiempo el título. ¿Qué va a pasar? Oh, no, no lo puedo creer. Y le pega una patada. Y Gargano está como, oh no, oh, y cae como Mufasa en el Rey León. Y gana Damian Priest. ¿Cómo?
No, está bien, dale.
No soy muy fan ya de este spot de, bueno, justo agarramos el título en el mismo momento y ¿quién va a ganar? Uy, tensión. Ya lo vi muchas veces y bueno, un final más. Y me gustó el resultado de Damian Priest. Se viene un gran reinado, pienso yo. Puede dar muy buenos combates. Y lo vi muy bien a Reed y a Grimes. Por un momento pensé que iba a ganar Gargano para darle algo que hacer, al menos en NXT. Pero creo que es un momento cada vez está llegando más al final en la marca.
Sí, ahora es cierto que este combate estuvo como un poco... se sintió como una acumulación de spots, ¿no? Y varias cosas que pasaban por ahí, más que una historia o... Bueno, también es parte de lo que son estos combates normalmente, pero el hecho de no tener un público real también le resta puntos. Y lo que sí puedo decir como algo que fue algo positivo a favor del combate es que había varios candidatos posibles para poder ganar. Y me llegué a creer varios momentos en los que de pronto ganaba Grimes. O no, puede ganar Gargano. O a lo mejor se lo dan a Reed, ¿no? O tal vez ya van con Velvet in Dream como para ya reírse en la cara de todos nosotros, ¿no? Pero me parece que eso fue algo que hizo que el combate fuera más emocionante porque veías a ganadores posibles. Así que había falsos finales que eran creíbles. Y por eso me parece que añadió un poco a la emoción del combate. Yo también emocionado, ¿no? A ver si ganaba Grimes, pero finalmente no. Pero aún así, me gusta el resultado con Damian Priest ahora como campeón. Y habrá que ver cómo, siendo campeón, su personaje cambia o su posición en el roster ahora es diferente. A ver, ya tiene que tener más presencia ahora, obviamente, por ser el campeón. Y a ver cómo se maneja en ese rol. Con los retadores, con las promos que le den, con las historias. Me parece que es un buen proyecto. Veremos cómo le va ahora a Damian Priest, que ha venido mejorando bastante en los últimos meses. Y ahora está como campeón, así que habrá que ver cómo se desenvuelve. Pasamos ahora al combate más esperado, ¿no? Según la previa que hicimos con Andrés en Florida Vice. Adam Cole contra Pat McAfee. McAfee hace una promo en backstage para decir que el combate se acabará rápido con una patada de parte de la mejor pierna en la historia de la humanidad. La mejor pierna en la historia de las piernas. McAfee empieza muy confiado, burlándose aún de Cole. Le jala el cabello a Cole para salir de una llave. Luego casi se come una super kick. Sale del ring cuando se ve superado. Como que por partes está... Como que cae en la realidad, ¿no? De que, claro, el tipo con el que estoy luchando es uno muy experimentado, que... Como que es superior a mí, pero al final igual se sigue burlando, ¿no? Sigue como muy confiado. Los amigos de McAfee provocan a Cole en ringside, el resto de Undisputed Era aparecen por ahí. McAfee salta en Cannonball desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. McAfee toma el control. Sus golpes lucen bastante bien, eso hay que decirlo. Cole se recupera soltando golpes y patadas. Cole aplica un backstabber en el que McAfee salta, cuando no debería saltar, pero salta también para el movimiento. McAfee intenta un superplex. Cole lo empuja y McAfee hace una voltereta hacia atrás para caer de pie en la lona. Luego McAfee salta a la tercera cuerda y aplica el superplex. McAfee intenta una patada. Le intenta aplicar una patada a Cole en el filo de ring. Cole esquiva. McAfee se lastima pateando las gradas metálicas. Cole le patea la pierna a McAfee. Le aplica una figure four. El referee se distrae luego y McAfee le da una patada baja a Cole. Remata con una patada a la cabeza, pero cuenta en dos. McAfee intenta un axe handle desde la tercera cuerda, pero Cole lo recibe con una super kick. Al final Cole piensa aplicar el last shot, ¿no? Se va a bajar la rodillera. Mientras McAfee lo ve, ¿no? Un poco piensa, ¿qué me va a hacer, no? En lugar de vender, un poco más creíble el que está lastimado. Pero luego Cole termina aplicando el Panama Sunrise para llevarse la victoria.
Bueno, ya habías mencionado ya cómo nos subimos un poco al tren de Pat McAfee, ¿no? Con esa tremenda promo que hizo esta semana en NXT. Y para mí sobrepasó expectativas, ¿no? Yo había dicho en esa previa que tenía confianza cero en el combate, incluso hablé de que podrían optar por algo más cinematográfico, pero viendo la historia de que McAfee podía vencer a Cole en wrestling, me pareció que eligieron correctamente el combate y lo plantearon bien. Se decidieron en ocultar las carencias de McAfee y potenciar las virtudes. Eso sí, pero de que uno pensaría de Adam Cole, el campeón más longevo de la historia de NXT, podría haber ganado con un poco más de holgura. Pero estuvo bastante, bastante sorprendente McAfee, en mi opinión. Y una cosa, añadiendo un poco lo que dijo Martín en el combate anterior, estas a veces, como escenas, cortes de edición bastante malos que te hacen creer que pasa algo muy espectacular, pero no te lo compras. Recordé lo de este salto de Dexter Lumis, ¿no? En ese combate con Valor y Thatcher, creo. Y veo a McAfee haciendo este salto, este mortal hacia atrás. Muy bien hecho. Eso sí me impresionó. No lo de Lumis. Así que eso, disfruté. Creo que McAfee se ganó el respeto de mucha gente esta noche. Y lamentablemente para mí, un tipo que no es luchador, me parece uno de los mejores heel que tiene la empresa con Randy Orton. La verdad, las cosas. Así que me gustaría ver más a Pat McAfee en el futuro. Ya tiene ese personaje de outsider, como tú habías dicho, Alessandro, en la previa que hicimos en Florida Vice. Conoce, entiende el negocio, se ve que es fan. Entonces, un hombre que no es Mike Tyson, ¿no? Que va, hace el loco y no tiene mucha idea de dónde está metido. Pat McAfee sí sabe lo que es el wrestling y le tiene el respeto que merece. Ah, y otro punto, el que vio esto en español, Marcelo Rodríguez, creo que le dio un punto extra al combate porque todo ese odio que le tenía a Pat era genial. Cada vez que Pat hacía algo bueno, se celebraba a sí mismo, él decía, sí, Pat, tú eres muy talentoso, eres la mezcla de The Rock, Undertaker y Stone Cold, y ese odio hizo más disfrutable aún el combate para mí, así que con la excepción de que creo que Cole debió haber ganado con un poco más de holgura, le doy un pulgar arriba.
Sí, yo también coincido. Lo vi muy bien a McAfee. No sé cuánto tiempo lleva entrenando wrestling. Tiene muy buen físico, muy buenos movimientos. Cuando salta, cuando da ese giro que es genial, que después salta directamente a la tercera cuerda, es bueno, estás dejando como a McAfee muy arriba de casi la mitad del roster de la empresa. O sea, estoy bastante seguro de que, no sé si muchos no lo pueden hacer, pero sí que no lo demuestran usualmente a eso. Y que venga un outsider con ese personaje que de repente haga esos movimientos, deja bastante mal a los otros. Me molestó que Cole tenga que recurrir al trabajo sucio, que sea como... Creo que hay un momento que... No sé si es en la figura 4 o en qué momento le hace una llave de rendición. Y McAfee, cuando llega a las cuerdas, Cole sigue apretando y es como... Me hubiera gustado que fuera más orgulloso, más del... Mira, esto es wrestling, te voy a derrotar haciendo wrestling. Mira cómo te gano sin hacerte trampa, sin hacerte nada. Fue... Bueno, me hubiera gustado que Cole luzca un poco mejor. Lo que tampoco me gustó mucho fue que McAfee le pegue la patada esta a Cole, que hace unas semanas Cole murió sin hacer nada durante no, antes no hubo acción de Cole, y ahora después de un combate de movimientos, de todo, Cole, bueno, sale en la cuenta de dos, que bueno, deja un poco mal la historia, que no concuerda. Me gustó bien y estoy en el tren de Pat McAfee esperando.
Estamos
a Fede.
Todos montados en el tren.
Yo le hablé a Fede y todavía no estaba. Le mandé un tweet de Kevin Owens y quiero saber si ahora sí está.
Estaba viendo aquí los datos y veo que Pat McAfee tiene 33 años, así que todavía está relativamente joven. No sé si vaya a querer dedicarse a ser un luchador regular, porque creo que tiene el talento como para hacerlo, ¿no? Tiene, ya hemos visto el carisma, las promos, tiene esta habilidad atlética, ¿no? Parece que es un tipo que está dispuesto a aprender, a entrenar, se le ha visto muy bien, así que ¿por qué no? Creo que podría hacerlo muy bien, y si es fan de años del wrestling como parece que lo es, seguramente será algo que podría interesarle. No sé qué tan grande sea su nombre en los medios como para que quieran sacarle provecho así como hicieron con Gronk. No creo que lo sea tanto como porque lo habrían vendido como Gronk y no lo están haciendo tanto, pero todo el dinero que le dieron a Gronk deberían dárselo ahora a McAfee, porque está haciendo mucho más ahora él y tiene mucho más potencial para aportar a la empresa. Así que veremos qué le dan. No voy a decir que hizo una super presentación como luchador, pero obviamente está todavía verde, pero se le ve como potencial de progreso.
Quería añadir un dato extra, buscando Pat McAfee y Adam Cole tenían historia anterior, antes de que fuese campeón Cole, como creo que en ese feudo que tuvo con Aleister Black, Pat McAfee fue como árbitro especial en un live show en NXT, y si buscan ahí, indagan en Twitter, hay una promo de Adam Cole contra Pat McAfee de 2018, así que podemos decir que sí, Pat es muy fan del wrestling y no, todos acá en el tren de Pat, y me gustaría verlo más, definitivamente.
Al fin tuvimos el combate que selló la historia esta, que venimos siguiendo duramente durante 2 años. Fede, todavía hay lugar en el tren, puedes subirte.
Vemos que Drew McIntyre aparece en la mesa de comentarios para hablar acerca del combate en SummerSlam. Cuando le preguntan sobre el main event, dice que Keith Lee retendrá el título, así que espero que no haya apostado dinero. Vamos con el título de femenino de NXT. Y Dakota Kai iba a hacer una voltereta en el medio del ring al inicio y parece que como que se tropieza con Dakota por ahí y en ese movimiento cae de cabeza en la lona. Hay un momento de dudas, ¿no?, de parte de Dakota, del referee. Felizmente no se hace daño y continúa el combate. Raquel González distrae a Io afuera. Dakota aprovecha para atacar por la espalda. Dakota domina, ataca el brazo de izquierdo de Io, pero Io se recupera con un shotei. Dakota intenta un German suplex y un powerbomb en el filo de ring, pero Io lo evita. Dakota aplica un armbar, pero Io llega a la cuerda. Dakota aplica el GTK desde la esquina. Cubre, pero Io pone la pierna en la cuerda. Dakota patea al referee en la esquina por accidente. Io le aplica el moonsault a Dakota, pero no hay referee. Raquel entra al ring para atacar a Io. Le aplica la pump handle bomb y pone a Dakota encima. Pone al referee en posición, pero Io sobrevive. Io salta en moonsault desde la tercera cuerda sobre Dakota y Raquel afuera. Parece que ahí le cae con las rodillas en la cara a la pobre Raquel. Mete a Dakota al ring y remata con otro moonsault para llevarse la victoria. Luego Raquel como que se pone a atacar a Io después del combate, pero Rhea Ripley aparece para encarar a Raquel. Raquel retrocede y se va con Dakota y se queda Io celebrando en el ring.
Fue un muy buen combate. Por acá están, acá un poco de caos acá de fondo. Pero bueno, fue un gran combate. Incluso superó un poco mis expectativas. Pensaba que iba a ser uno bueno, pero no uno tan bueno. El factor Raquel González, como habíamos mencionado en la previa, añadió bastante a que fuese más imprevisible. Así que bastante contento y curioso con todo esto de Rhea Ripley y Raquel. Pensé que todo iba yendo más a lo de la Robert Stone Brand y en un enfrentamiento contra Mercedes. Pero se abren muchos caminos y eso le da un toque de imprevisibilidad al show y quiero ver qué va a pasar la siguiente semana.
Eso me quedé pensando con lo de Mercedes, ¿no? Creo que Rhea Ripley se confundió de latina, ¿no? Dijo, ¿qué es el apellido? ¿Es Mercedes? ¿Es Martínez o es González? ¿No? Y fue a encarar a Raquel González.
A mí me gustó el combate, pero sí que en ningún momento sentí que Dakota Kai fuera a ganar. Ni siquiera al principio del combate, que bueno, empieza a dominar. Tengo en mis anotaciones hay como tres partes, que luego hay como unos medios falsos finales, cuando le pega unos rodillazos y no sé qué otro movimiento. Ahí hoy digo, no me creo que va a ganar. Y luego llega el momento este que bueno, es típico en el wrestling, que justo en el momento donde el referee cae, es cuando el face usualmente se le cae la idea genial en la cabeza y dice, che, ahora que no hay referee, ¿no estaría muy bueno aplicar mi finisher? A ver si gano, aunque no haya referee. Y lo piensa y sube y aplica el moonsault y es como, de verdad. También el spot gastadísimo ese. Pero bueno, al fin aparece Raquel, que nunca me di cuenta que estaba Raquel. Al principio del combate estuvo en un spot de Dakota corriendo y se interpuso ahí súper gigante y dijo no. Y se la quedó mirando para que ataque Dakota por la espalda, pero luego nunca más apareció, no hizo nada. No hizo nada hasta que llega este momento que sube y le aplica el powerbomb, creo, a Io para que tengamos ese falso final, que tampoco me lo creí, no veía a Dakota como campeona. Y el moonsault ese que hace Shirai para afuera, no, me pareció un poco gastar el movimiento, no me gustó mucho, pero sí que gane. Y era lógico también. Y ahora el momento de ver quién es la próxima retadora. Para mí serían Mercedes Martínez o Rhea Ripley. Son fijas las. Alguna de las dos será la próxima retadora. Eso lo escribí antes de que aparezca Rhea. Y tenga ese gran careo. Se ve muy bien ese careo final. Me gustó muchísimo. Y bueno, me dejó un bastante buen sabor de boca el final del combate.
Si no me genera tanta expectativa ver un Rhea Ripley contra Raquel González como sí contra Mercedes Martínez, porque Raquel no es que sea tan buena, pero solamente por el estilo, ¿no?, que salgan ahí a pegarse, creo que puede funcionar bien. Así que por ahí pueden ir los tiros, y con Rhea como posible retadora, creo que también es una buena idea para ponerle un reto importante a Io, para lo que vaya a defender ahora el título femenino y demás. Veremos cómo organizan todo de cara a quién será la siguiente retadora inmediata, si hay un tiempo de por medio antes de que llegue un reto grande como el de Rhea. Pero bueno, con Io como campeona es siempre, como dijimos cuando ganó el título, es garantía de que va a poder dar buenos combates con cualquiera que le pongan al frente. Y también está over, ¿no? Aunque no sabemos porque no hay público, pero de cuando recordamos cuando había público, siempre ha estado over, así que me imagino que es una. Siempre tiene este puesto fijo en el main event, o más bien en el puesto de campeona de la división femenina, y no habría problemas con tenerla todavía ahí un tiempo.
Tampoco Finn nos dijo si está over.
Tampoco, sí, faltaba. NXT UK regresa el 17 de septiembre, ¿no? Para toda la gente ahí que estaba reclamando que ya querían ver NXT UK. Y Tommaso Ciampa regresa también el próximo miércoles. Y yo estaba pensando que Tommaso Ciampa estaría al frente de Retribution, ¿no? Por ser, pues, el rebelde, qué sé yo, pero no. Así que Tommaso Ciampa vuelve el miércoles a NXT.
Sí, lo mismo pensaba. Era un rumor mucho de que estaría ahí en Retribution. Tal vez, a lo mejor, por eso no ataca Retribution en NXT, porque Ciampa es de la marca. No tenemos ni idea todavía porque aún no se han presentado ellos ahí, pero...
Y puede ser todavía, puede ser que Ciampa vuelva como para quitar como la sospecha sobre él, ¿no? Y de pronto, te hace el Swerf, todavía estaba al frente de Retribution.
Bueno, ahí cuando hagamos la previa de SummerSlam, ahí tengo ya un par de sospechosos. Va a estar interesante. Se extrañaba un poco a Ciampa, así que expectante a lo que sucederá en el próximo NXT, y ahí lo comentaremos en Florida Vice.
Me imagino a Andrés como el hacker, que ya no está, con todas las caras de quién puede haber sido el que atacó en Retribution. Debe ser la única persona, en realidad, en todo el mundo que tiene una idea de, bueno, ¿quién puede ser Retribution? Pero sí, muy feliz por esas 10 personas que siguen en NXT UK, que el 17 de septiembre, con P, en la nueva era de Arras de Lona, se dice bien. Septiembre, y bueno, podremos ver NXT UK, que tiene este agregado de, ves el tráiler, ves lo que puede llegar a pasar, y dices, uy, este show no me lo quiero perder ni loco. Y después cuando llega es como, bueno, mejor veo un campeonato de bolitas, no sé cómo le dicen en sus países a las bolitas.
Oh, serán las canicas.
El de las bochas o algo así.
A las canicas, claro.
También.
A las canicas. Mejor veo un campeonato de canicas. Septiembre.
Bien, bien. Bueno, sobrevivientes de NXT UK, ¿no? Los que siguen el roster después de la purga que hubo. Pero bueno, continuemos. Tenemos a Cesaro en el público, también ahí viendo el show. Se ve Damian Priest junto a su camioneta, ahí con el título, ¿no? Ya después de haberlo ganado, lo quieren entrevistar. Pero no puede ahora darle entrevista porque tiene asuntos importantes que atender. Y es porque tiene a dos chicas en el jacuzzi ahí al costado de la camioneta. Y se mete ahí, hace básicamente como un salto, ¿no? Con el pantalón de cuero, no importa, ¿no? Haciendo la gran Jericho para meterse al jacuzzi y a celebrar que es el campeón.
Creo que estaban mencionando que una de las chicas es novia de Janela. Así que creo que... curiosa elección de participante en ese jacuzzi. No sé si vieron la foto de la típica foto de Triple H ahí apuntando al campeón, en este caso Damian Priest, que también justo estaba en el jacuzzi con todas las chicas ahí apuntando a Damian, así que estuvo divertido ahí y estamos todos con esta algarabía y felices por el triunfo de Damian.
Totalmente en el carro de Damian Priest después de esta foto genial que tiene.
Yo también me enteré que era la novia de Joey Janela, que es Brandi Loren, ¿no? Que pusieron el nombre ahí en el grupo de Telegram. Que puede o no, que haya hecho que yo la siga en Instagram, pero pasemos mejor al hablar del main event, que es por el título de NXT. También es cierto, en ese grupo de Telegram, está el enlace aquí en YouTube también, y también en la página web, así que lo pueden encontrar fácilmente. Título de NXT, Keith Lee contra Karrion Kross. Lee se lanza sobre Kross al inicio y lo domina, lo obliga a retroceder. Kross lastima el brazo izquierdo de Lee en la barricada. Kross domina atacando el brazo. Kross evita un golpe y hace un giro para encajar un armbar. Lee levanta a Kross desde el piso para aplicarle un powerbomb y romper la llave. Se reparten golpes en el medio del ring. Kross aplica el Doomsday Saito, pero cuenta en dos. Kross luego encaja la Kross Jacket. Parece que Lee se va a desmayar, pero aguanta. Y llega a la cuerda. Lee aplica el Spirit Bomb, pero Kross sobrevive. No hay mucho drama en ese falso final, como que Kross levanta el hombro muy rápido, ¿no? Antes de que sea como que casi tres, así que no hay mucho falso final. Forcejean en la esquina, al final. Kross termina lanzando a Lee en un Doomsday Saito desde la segunda cuerda y cubre para llevarse la victoria, así que Karrion Kross es el nuevo campeón de NXT.
Fue un buen combate. Bueno, en la previa hablamos de que iba a ser un main event diferente tal vez a los acostumbrados en el reinado de Cole, ¿no? Cáncer, que fue un poco el feudo de Ciampa y Gargano, que generó una especie de plantilla que que cada main event empezó a seguir, ¿no? Muchos finales falsos y épica por todos lados, que al final ya con el pasar de los shows ya te lo comprabas menos. Y acá era un momento interesante de ver algo diferente. Pero igual hubo su épica también, como buen main event. Y casi me compro ese falso final con Kid Lee, ¿no? Cuando lo tiene ahí en la llave y está a punto de desvanecerse, ¿no? Cuando el árbitro le está a punto de que la mano caiga. Y ahí justo Kid se mantiene. Eso fue un momento muy bien logrado. Pero estoy molesto, no tanto con el combate, sino por lo que se ha hecho lo de Kid Lee, ¿no? Que ganó el combate más importante de la historia de la marca, un reinado de ¿cuánto? 2 meses, y ahora lo pierde. El problema es que ese combate nunca debió haber pasado, porque estaban pendientes de contraprogramar un show, de ganar un día audiencia y no preocuparse por la calidad del producto que están entregando. Entonces, me molestó un poco la retrospectiva, ¿no? Me gustó el árbol, pero odié el bosque. Sería como es el concepto. Podía haber sido esto Adam Cole versus Karrion Kross perfectamente. Y hubiera sido mucho más satisfactorio, creo. El sabor de boca me hubiera dejado este combate, ¿no? Que en verdad aquí hubiese perdido el título Adam Cole y no en un combate que hubo casi nula construcción y al final queda un poco esto de Kid Lee, un poco de nada, y que nadie se acordó de su reinado. Nadie se acordó del reinado de Kid Lee. Ese es el problema. Y claro, bueno, a ver qué pasa con Kid.
De la coronación, pero el reinado no fue nada, ¿no?
Es que no fue nada. Eso es lo que pasa, no fue nada. Y me dejó molesto, la verdad, las cosas. Pero bueno, creo que a lo mejor Kid es un buen momento para que suba, ¿no? En Raw o SmackDown, y para mí es un candidato al Royal Rumble del próximo año, así que le pongo mis fichas y espero que ya no esté en NXT y vaya, o después de este feudo con Cross y continúa, suba.
Claramente no podría haber estado Adam Cole acá, porque si no, no se hubiera privado de este gran combate que fue Adam Cole contra Pat McAfee, la construcción de 2 años que, bueno, ya dije, vinimos siguiendo totalmente. Bueno, el combate no me gustó mucho. A Kay Lee no lo vi tan bien. Más que vender un dolor, parecía que no tenía aire, que ya no podía moverse, que cada movimiento, al menos yo, lo veía como bastante riesgoso, que decía, ¿podrá caer bien? ¿Está bien Kay Lee de verdad? O sea, de verdad me preocupaba si estaba vendiendo o se había quedado sin aire, se sentía con muy poca fuerza, no sé qué habrá pasado. Sí se veía como un duelo de gigantes, de, bueno, acá están chocando dos bestias, pero Karrion Kross no sé si es menor o mucho menor que Lee, pero se sentía un chico de 23 años, sinceramente. En el falso final este de Kay Lee, cuando le sacude la mano el referee, es como nosotros estamos acostumbrados que el referee levante la mano y que caiga a la lona 2 veces y la tercera queda ahí, que levante, y es como ¡uy! ¡Oh, gran momento! Pero le sacude, es como ¡che! ¿Estás vivo? ¡Che! ¿Estás vivo de verdad? Y es como, bueno, está claramente, no responde. Terminalo. Cuando le sacude la mano, digo, bueno, si le sacude es porque va a terminarlo ya. Y después dice, ah, ¿qué puedo hacer? Ah, le levanto la mano. Le levanta y como que Kaylee dice, no, todavía sigo vivo. Y el suplex final, el movimiento, no me pareció un gran movimiento como para ganar el gran título de NXT a la gran bestia imparable, doble campeón, único en la historia, el único Kay Lee, que se vio bastante mal contra Cross. Me da esperanzas por el lado de Cross. Bueno, ahora que le puede llegar a venir, me gustó que no sigan esta lógica que se sigue mucho en AEW, que es construimos súper bien a un gigante, pero en el momento indicado pierde, y luego llega otro y hace lo mismo y pierde, y luego queda relegado en el roster. Acá se vio a Cross bastante bien durante toda la historia, y ahora gana el título y me da esperanzas. No así con Kaylee, que bueno, a ver qué le puede venir ahora, que NXT tiene este problema que al menos yo todavía lo siento como un show de una marca de transición de jóvenes talentos que quieren llegar a Raw o SmackDown, que ahí sí es la gran liga, cuando bueno, tiene esta competencia los miércoles con AEW, que nos hace comparar tanto los dos shows. Mismo NXT lo hizo. El festejo final es genial, la captura, la última captura de pantalla que se puede sacar al show con Carrion con el título y Gatúbela y Scarlett, se ve muy bien. Y eso, no creo que le quede mucho por hacer a Kaylee, al igual que a Gargano, igual que a Ciampa, igual que Adam Cole y Undisputed Era. No creo que puedan hacer mucho más en NXT.
Sí, NXT funciona básicamente como un territorio de eso, la época regional del wrestling, ¿no? Hay la gente que está ahí, hace un buen papel, pero luego de un tiempo sientes que ya como que no tienen nada más para ofrecer y sería mejor que se vayan a otro lado. En este caso, Raw, SmackDown. Y es lo que pasa, ¿no? Ahora con Keith Lee, uno ve que tendría que irse al roster principal a hacer algo ahí y no quedarse en NXT. Pero veremos qué pasa, porque ahora con el tema de la competencia los miércoles y que no haya público en las arenas, el tema ha cambiado. Pero veremos qué deciden hacer con él. Y también ahora habrá que ver cómo funciona Karrion Kross como campeón, ¿no? Siendo un tipo tan dominante que básicamente se ha visto como casi imparable, ¿no? Solamente Keith Lee le ha hecho un poco el pare aquí en este combate, pero al final incluso terminó ganándole. Así que veremos cómo se construye un retador que sea creíble para Cross. ¿Y quién podría ser, no? A ver si Ciampa en su regreso, porque a otro más ahora mismo, bueno, Finn Balor podría ser, pero no es que sobre gente importante ahora mismo con un estatus así fuerte en NXT como para retar a Karrion Kross.
Ciampa no creo, porque viene de matarlo drásticamente en el último takeover, que fue una destrucción que no fue tanta, pero fue bastante destrucción a Ciampa, y viene con cero importancia. ¿Con qué cara venís a retarme? Me va a decir Kross.
Yo quiero añadir un poco lo que hablaban de la importancia de NXT. Creo que Vince, aquí hablo de Vince, no tanto de Triple H, nunca ha apostado tanto por la marca en este año casi que llevan en USA. Por ejemplo, cuando AJ perdió con Undertaker, dije, ah, bueno, este es un momento idóneo para que AJ aparezca en NXT, aparezca con The OC a salvar un poco una división por parejas que aún sigue muerta por varios meses. Y bueno, ahí estaba ese feudo de Valor con Imperium, y ahí era un OC versus Imperium que también podría haber sido muy interesante de ver y que hubiese atraído mucha gente para la marca amarilla. Y también hemos estado viendo gente que quiere estar en NXT también, como el mismo AJ o Randy Orton. Entonces sería bueno de que ya en el draft que se viene, que ya creo que han anunciado, espero que estén las tres marcas involucradas y espero que por fin apuesten, porque no tienen una estrella más grande que Jericho, no tienen una estrella más grande que Jon Moxley. Entonces creo que también parte por ahí de que siempre terminan perdiendo esa batalla que tienen, ¿no? con AEW.
Bueno, entonces dejando ahora NXT con un nuevo campeón, con un par de nuevos campeones, con Karrion Kross, con Damian Priest, y de cara a lo que va a venir ahora, veremos cómo continúa todo este asunto a partir del miércoles, que revisaremos ya en su momento en Florida Vice. Pasemos a hablar del show de mañana, el pay-per-view de WWE, el segundo pay-per-view más grande del año, supuestamente, luego de WrestleMania. Es SummerSlam en el Thunderdome. Vamos a ver qué trae la cartelera para, bueno, ver cómo se llena esta cartelera, este evento más grande del verano, ¿no? Para WWE. No veo combates en el pre-show, al menos aquí en la cartelera que estoy revisando, lo cual seguramente va a cambiar porque hay 2 horas de pre-show mañana, así que aguántense. Tenemos a Mandy Rose contra Sonya Deville combate sin descalificación y el perdedor pierde el cabello, ¿no? Es lo que se ha puesto en juego, la cabellera en juego. Y es un combate que... ¿Qué pasó?
Cambió.
Cambiaron la estipulación.
Eso pasa por no ver todo YouTube SmackDown esa semana. Ahora estoy leyendo esto, pensé que se habían equivocado, pero veo que no es así, porque aquí vi que decía el perdedor se va de WWE, así que eso es verdad.
Al parecer, sí. Extraño. Muchos apuestan que fue porque por todo esto de Sonya y el acosador, ¿no? Que está ahora en la cárcel, me parece. Y darle un tiempo a Sonya para que respire un poco y asimile toda esta situación muy difícil que ha pasado, pero no lo sé. Vi la promo que hizo. Es que Sonya ha hecho una de las cosas más destacables de SmackDown. Hoy lo vi por todo este morbo del Thunderdome. Y bueno, a lo mejor no sé si Martín lo vio, pero ya tal vez podríamos opinar un poquito de eso. Y hace un excelente trabajo y sería una pena que con este momentum que está tomando no apareciera más en los shows, pero bueno, será a ver hasta mañana cuál será la determinación que tomen.
No vi SmackDown. Estoy teniendo estos últimos días que es del disfrute de no ver ni Raw ni SmackDown antes de que me toque cada semana revisarlos. Pero sí, siento que tanto Sonya como Mandy, desde la historia esta que vienen teniendo de la enemistad, que bueno, después estaba, que se formó con Otis, con todo, las veía las dos con dos muy buenos personajes que se iban, que para mí podrían haber retado tranquilamente a Bayley por el título y se iban a sentir muy naturales, no se iban a sentir, bueno, estas de transición. Las dos hicieron un muy buen trabajo en personaje, en historia, en el ring también. Y bueno, llega este momento horrible que, bueno, lo que le pasó a Sonya en su casa, que bueno, justo estaba con Mandy y salieron estos fans estúpidos que dijeron, ¡ay no, están matando el gimmick! ¿Por qué estaba en la casa de ella? Y por favor, no miren. Ahora, bueno, suponemos que con esta estipulación la quieren dejar a Sonya relegada un tiempo, que se recupere del trauma que le puede haber llegado a generar esta situación horrible. Y sinceramente esperaba mucho el cabellera contra cabellera. No se sintió muy bien la historia llegando acá a SummerSlam, pero... Sí, tenía todo este trasfondo de meses de historia. Es como, bueno, no siento que hicieron un gran trabajo en estas últimas semanas, pero sí siento que todo este tiempo que pasó tiene un final.
Sí, lamentablemente, bueno, quitando el tema del juicio y ¿no? todo lo que esto cambia, me parece que Sonya estaba haciendo un muy buen papel en promos, en personaje en general. Así que bueno, veremos cuál es la forma en la que cierran mañana esta historia y qué pasará con Sonya. Después tenemos el combate por el título de parejas de Raw, los Street Profits contra Andrade y Ángel Garza.
Tengo hype cero por esto. La historia ha sido bastante... Ha habido envenenamiento. Tampoco he estado muy conectado con lo que pasa con Raw y todo esto. Al igual que Martín, igual conecto y desconecto porque la desesperación ha sido medio... En los creativos no ha sido muy, muy agradable de ver en los shows. Pero puede ser un muy buen combate por la gente involucrada. Así que creo que ese tiene el punto. Pero más allá de eso, no tengo mucho interés en toda esta historia.
Yo pienso que este combate debería ir por lo menos el pre-show. En el evento pasado, que fue, la verdad que no me acuerdo, quizás fue Extreme Rules. Sí, fue el show del horror de Extreme Rules. El combate por el título de parejas de Raw quedó como medio en la cartelera. Fue como, bueno, acá está, mírenlo. Estaba muy, muy por encima. Creo que fue el pre-main event. no me acordaba que Street Profits eran campeones, que Andrade y Garza, bueno, sean los retadores. No, tampoco seguí la historia del envenenamiento, por suerte, pero sí, la escuché en los directos los domingos al mediodía de Argentina, desde la mañana en Perú, y más o menos se pueden ubicar. Mañana no hay, lamentablemente, por suerte. Pero este combate me sobra mucho entre todos los que hay para mañana.
Bueno, ganadores, yo pienso que... Ah, no importa, pasemos al siguiente combate. Hablemos de el combate por el título de los Estados Unidos. Apollo Crews contra MVP. Y la estipulación es que Shelton Benjamin y Bobby Lashley están prohibidos de estar en ringside.
Bueno, lo del César es lo que es del César, y MVP o el de Hurt Business es lo de lo mejorcito que hay en Raw. Y bueno, por otro lado eso es bueno, pero por otro lado es MVP siendo parte importante del show en 2020, es preocupante y muestra muchos de los problemas que está teniendo la compañía al ver este tipo de cosas. Del combate no espero demasiado. Bueno, MVP tiene su edad, aunque Apollo es un muy buen performer, pero estoy ahí, tal vez. Apollo ha mostrado ciertos destellos de personalidad últimamente cuando está tomando un poco el micrófono, y me gustaría verlo un poco crecer, pero después de MVP no se ve para dónde podría ir también Apollo más adelante, así que no sé, creo que quiero apostar por el joven talento, quiero creer. Entonces voy a dar mi voto a Apollo, pero mi cabeza me dice que va a ser MVP.
Sí, me gusta el combate este, me parece bien. Justo estoy leyendo que hubo un movimiento de Karrion Kross que parece que se sacó el hombro o algo así, estoy leyendo en Twitter. Lo pusieron recién en Fightful. Sí, sobre este combate no hay mucho. El título este horrible que tendremos que ver ahora. Pero bueno, al menos los hijos de Apollo están muy felices con el diseño lindo en su casa. Creo que es una victoria de Apollo para que luego pueda retar Lashley o Benjamin. No creo que Benjamin vaya a retar. Bueno... Este equipo es muy, muy de nuestra era. MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, muy 2007. Muy bueno, podrían estar haciendo otra cosa. Se ven bien, igual. Tienen el problema es que saben mucho del negocio ya. Tienen mucha experiencia los tres. Y puede ser un buen combate, puede haber una buena historia que contar. Y me gustaría también que retenga a Apollo y ver que puede llegar a venir para él, que puede dar muy buenos combates.
Sí, yo también pienso que Apollo está en un buen momento y me gusta que... Porque la salida de Paul Heyman ha hecho que se paren varios pushes, ¿no? Que había ahora mismo en el roster de Raw. ¿Dónde estará Aleister Black, ¿no? Y el pobre Humberto Carrillo y toda esta gente. Pero Apollo, ya que lo dejaron con el título de los Estados Unidos y... ha estado rindiendo bastante bien, lo han dejado todavía allí en esa posición y está teniendo buenas actuaciones. Así que pienso que sería bueno seguir apostando por él. Pero al ver lo bien que lo está haciendo MVP también, lo bueno que es en promos y con Hurt Business y con esta rivalidad supuestamente con Shane McMahon también, tiene toda la pinta de que le van a dar el título a MVP como para que esté ahí haciendo algo más, ¿no? Junto con su grupo. Lo cual, bueno, frenaría un poco el avance de Apollo, pero... habrá que ver finalmente qué deciden hacer mañana. Porque MVP puede estar tranquilamente sin título y estaría muy bien. Pero sabiendo cómo piensa WWE, seguramente que se lo ponen.
Humberto, ¿qué dijiste, Alessandro?
Ya me olvidé. Después pasemos a hablar de un par de combates que están relacionados, porque tenemos a Asuka como retadora tanto del título femenino de Raw como de SmackDown. Y según lo que sí vi esta semana... en SmackDown, en el Thunderdome, hubo una competencia de un reto de Beat the Clock para ver quién iba a ser la primera de ambas que iba a estar poniendo el título en juego. Y Bayley perdió, así que ella será la primera que luchará con Asuka en el pay-per-view. Y Sasha Banks será la siguiente.
Me gusta mucho que hayas mencionado esto porque lo iba a mencionar yo de todas formas, porque esto me molestó bastante. La idea era buena, pero la ejecución es horrible totalmente. No quiero infringir derecho de autor usando esta palabra, pero...
No. Esto pertenece a Ras del Lona, o sea, Fede se va. Es como cuando Broken Matt Hardy se va de Impact, ¿no? Fede se puede ir y no le vamos a permitir utilizar la frase en otros programas, ¿no? Acá se queda, es parte de la propiedad intelectual de Ras del Lona.
Espero que lo sigan sinónimo, ¿no? Pronto, ¿no? Por favor. El cease and desist, no.
Bueno, primero, Sasha Banks derrota a Naomi como en 3 minutos, más o menos. Casi crees que es la división femenina de IW, ¿no? Y luego tenemos un combate con Bayley. Y dije, bueno, puede ser que Bayley no derrote a Naomi. Que se cumpla el tiempo límite, que Bayley no logre derrotar a Naomi en ese tiempo y que Sasha siga haciendo que Bayley sea la primera en luchar con Sasha va a ser la última a luchar con Asuka y Bayley va a ser la primera que la enfrente. Pero no, Naomi gana literalmente de culo a la campeona de SmackDown que ha estado, no sé, 300 días en 1 minuto y medio. No sé quién buqueó esto, o creo que sí, pero la verdad, bastante insultante lo que pasó con respecto a eso, porque la idea no era mala, pero la ejecución fue bastante mala.
Yo debo decir que si hay una estipulación de este estilo que odio es el beat the clock. Primero porque no vi lo de esta semana, pero en WWE lo suelen hacer al revés. Primero hacen un combate, más que nada cuando son varios los combates que tienen que haber. Hacen un combate que estipula un tiempo y después van bajando y dicen, bueno, o sea, el primer combate empieza en 4:50, por ejemplo, y el siguiente tiene que terminar en menos de ese tiempo y termina en 2:30 de tiempo. Y el siguiente tiene que durar menos que eso y, bueno, es bastante confuso. En fin, me pareció raro ya del principio cuando creo que fue Sasha Banks la primera que empezó a retar a que recibió el reto de Asuka, que fue como, bueno, todos esperábamos el gran combate de Sasha contra Bayley por los 16 títulos que tienen en su poder, pero bueno, el poder de la amistad de la salida de la amiga de Asuka, que bueno, ya no tendremos que recordar cómo se llama, hizo esto posible, seguramente, que bueno, es la ley también, que se va el amigo de o la amiga de alguien y su mejor amigo recibe el push instantáneamente. No, los dos combates pueden ser grandísimos combates. Ya, como dije aquella vez en el directo, de Sasha puede ser muy buena rival para Asuka y Bayley también. Si los dos combates son como deben ser, tendrían que ser los dos combates el combate de la noche, posiblemente.
No, y si tienes una persona en el roster que es la correcta como para poner a luchar dos veces en un show, es Asuka. Así que tengo confianza en que podrá sacar ambos combates bastante bien. Y la pregunta es los resultados, ¿no? Porque haces que Asuka gane ambos títulos, haces que gane uno nada más, o que pierda ambos combates. Eso es lo complicado, me parece, pero habrá que ver para eso si están pensando todavía hacer ese Bayley contra Sasha, porque sí se ha visto que están como que todavía algo peleadas, ¿no? O más bien están como otra vez de a poquitos vendiéndote de que hay conflictos, ¿no? De que se venden la una a la otra, de decir, tú vas primero en el pay-per-view o voy yo. Ahí es ahora esas tensiones, ¿no? Y no sé si quieran enfrentarlas con todos los títulos en juego o no, pero veremos cómo lo terminan de presentar mañana. Luego tenemos...
Una sola cosa para agregar es que el reinado de los títulos en pareja, primero que mucho bah, no mucho, no importan, básicamente. Pero cuando empezó el reinado, dije, creo que fue justo un NXT después, fueron a defenderlo, y dije, puede ser el gran momento, este es el gran momento para que Bayley y Sasha pierdan los títulos, se enemisten, y luego Sasha, creo que le faltaba a Sasha ganar el título de Raw, que lo podría hacer a su manera, y poner primero over a la división de mujeres de NXT, que no me acuerdo quién fue el tag team que enfrentaron, seguramente era Tegan Nox y alguien más, Lady Kane. Y bueno, siguen posponiendo, ahora ya tenemos para la semana próxima, wow, en Payback, la defensa de esos títulos que importan tanto como los de NXT UK, todos los de NXT UK. Pero si hay dos títulos que tendrían que estar en juego en el enfrentamiento de Sasha y Bayley, tiene que ser el de Raw y SmackDown, no más, no hace falta los títulos en parejas, tiene que ser de transición, así que yo iría porque las dos retengan en mañana y de alguna manera, pero que en Payback sí veamos el final de su reinado como campeonas en parejas y ver quién las reta. O sea, entré en esta página no muy conocida que empieza con W y sigue con Wikipedia y dice que las luchadoras son por confirmar todavía las retadoras para la semana que viene, así que veremos el gran trabajo en todo este tiempo que resta hasta el próximo pay-per-view, que quiénes son las retadoras para en mi opinión, finalmente le saquen los títulos.
Riot Squad, yo creo que por descarte, ¿no? Porque son el único tag face, creo, femenino, por lo menos en el main roster. No sé, porque está Natalia y Lana, creo, y...
Oh, y
con sí, las fantasías de...
Entonces...
Pobre Fede, ahora
un saludo que está desde el chat.
A Natalia y Lana me va a dar pena, voy a querer devolverle su propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno, continuemos con el show. Tenemos el otro debut, el otro gran debut de este fin de semana, luego del de Pat McAfee. Tenemos a Dominic Mysterio enfrentándose a Seth Rollins en una Street Fight.
Uf, bueno, aquí tengo muchas cosas que decir, voy a tratar de ser más conciso. Creo que
sentiste que sos Walter y expláyate.
una responsabilidad, le dan una responsabilidad muy grande a Dominic, al menos le dan una estipulación en que puede ser cuidado. Me gusta, creo que por lo que yo he visto en YouTube, que es un buen termómetro para verlo, el interés de la gente por los segmentos que hay en el show. Siempre los segmentos de Rey, Dominic y Rollins son de los que más vistos están. Así que, por lo menos, para mí también es como el combate que más morbo le tengo. Me sumo a eso. Pero veamos qué tal Dominic. Hay cierto hype para ver cómo se desenvuelve. Pero se está enfrentando en el show más grande de la empresa después de WrestleMania ante una de las estrellas más grandes de la empresa. Y tú dices, ¿por qué? ¿No? La storyline lo pide, eso es como lo que lo avala, pero al final ves otra gente que tiene mucha más experiencia, gente que transmite, porque tú ves a Dominic Mysterio hablar, no te genera nada, lo ves caminar hacia el ring, tampoco te genera absolutamente nada. Y al menos lo de Charlotte Flair, ella vino comillas de abajo, luchando en NXT, y llegó todo más o menos mucho más orgánico. Pero con Dominic me dan un combate muy grande y se siente que un poco, que no es el momento, que no debería ser la persona que le den este tipo de oportunidades y que a la única persona joven prácticamente que le están dando push es a un tipo que no tiene experiencia y es porque es el hijo de un luchador conocido. Y probablemente es porque a lo mejor no queremos que se vaya a la otra empresa y le vamos a dar un poco los caprichos, ¿no? a Rey. No sé, esta es una inferencia mía, pero la verdad me molesta un poco en ese sentido de que le están dando una oportunidad muy grande y tenemos gente muy talentosa en un roster muy amplio que podría estar ahí perfectamente.
Claramente, esa persona talentosa es Pat McAfee, ¿no? Es obvio. Bueno, podremos hacer tranquilamente la comparación entre lo que vimos hoy y lo que veremos mañana entre el gran Pat y, bueno, el pequeño Dominic, que creo que ayer o anteayer leí una nota que decía que quiere usar máscara, no sé si para mañana mismo, o decía como algo que, bueno, que quería hacer una construcción para finalmente usar máscara para seguir la tradición. Así que sí, veremos ya a Dominic como un miembro fijo del roster de WWE con este gran debut, muy gran debut. No sé si merecido, no es merecido. Sí que es porque es el hijo de Rey Misterio. No sé, si, Alessandro, si vos te acordás de algún debut de hijo de que sea tan grande. Pienso en los típicos de, bueno, ya dijo Andrés a Charlotte, pero también está Randy Orton.
Sí, pero Randy Orton es que todavía pasó por OVW, ¿no? Por ese sector de desarrollo, o sea, no lo llevaron para debutar en un pay-per-view con un grande detrás, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en Teddy Biasi Jr., también venía como que de a poco, si luego ya se unió al grupo de Legacy y demás, pero no venía, o sea, venía también luchando en las independientes, no, en el territorio de desarrollo antes. Así que no fue como que de frente a estar ahí, ¿no? De una vez en un combate grande. A lo mejor me suena que en México podría haber pasado algo así, ¿no? Con algún luchador que venga también hijo de alguien anterior y de pronto lo ponen, pero Walter podrá decirnos, me imagino, pero no tengo un recuerdo así de un luchador que debute siendo hijo de una leyenda y que esté ahí listo en un pay-per-view, en un combate grande contra un top de la compañía, ¿no? Pero por eso mismo, habrá que ver mañana, ya que tiene a ser Rollins al frente, qué tal le va, ¿no? Porque Rollins es un muy buen luchador, entonces tiene todas las de ganar, ¿no? Es un street fight, así que no tiene que preocuparse solamente por hacer un buen combate in-ring, sino que también tiene el tema de la estipulación y los spots con objetos y todo lo demás. Tiene una historia buena detrás. Tiene la venganza por su padre, por el ojo y todo. Así que está todo a su favor como para que haga un buen papel. Ya ahora creo que depende de él lo que vaya a hacer mañana. Y viendo eso, veremos si hay que subirse al carro de Dominic o no.
Esperemos que salga bien. Yo creo que incluso si sale mal, ¿qué responsabilidad le vas a dar a este pobre chico? O sea, le da algo demasiado grande y si no da la talla, no creo que sea su culpa, sino de la gente que lo pone en esa posición. Así que, por lo menos en mi corazón, Dominic, siempre, siempre te apoyo. Pero bueno, te tocó un obstáculo un poco difícil. Espero que lo supere.
Ya que le tengo que poner una street fight a Dominic y no a Pat McAfee, habla mucho, la verdad.
Vamos con el otro combate que tiene estipulación en este show. Es por el título universal, es un false count anywhere. Braun Strowman, el gran babyface, ¿no? Que hace poco votó por los aires a Alexa Bliss, ¿no? Contra The Fiend, Bray Wyatt.
Bueno, yo soy un tipo que ya está un poco saturado de The Fiend. De hecho, vi el segmento de, no sé si alguien vio el segmento en SmackDown de The Fiend con Braun Strowman de nuevo. Creo que el top heel de WWE, en verdad, aparte de nuestro dios Pat McAfee, es los tipos de edición. Porque otra vez nos venden como un spot muy grande que al final nunca vemos. Y no te lo compras y tú estás como demasiado sobrenatural, ¿no? Lo de Fiend. La verdad, me cuesta mucho conectar con él. Y también está todo este elemento de Alexa Bliss que no podemos descartar, que puede ser muy decisivo a la hora del resultado. Es difícil de dilucidar acá un ganador, pero bueno, siento que ahora justo que Braun está dando como un, ya dejó, bueno, un poquito lo que hablaba con Kit Lee, ¿no? En la previa, ya dejar de ser un bonachón y ser algo, alguien mucho más agresivo y tal vez un campeón más interesante. Entonces, me estaba gustando ese cambio de personalidad por lo que podría venir a futuro, pero tal, porque además no quiero ver otro reinado de Finn, porque para ver un combate bueno va a ser un milagro. Así que mi corazón quiere que gane Braun, pero una nueva derrota de Finn podría afectarle mucho.
Yo no estoy muy en el carro de que gane ninguno de los dos, la verdad. No me gustaría ver a Finn nuevamente campeón. No me gustaría ver a Braun siguiendo con el reinado. Falcon Anywhere, Maletín de Money in the Bank, dando vueltas. Yo solo digo una cosa, por favor, Otis, es la noche, es el momento, hácelo por todos, sácanos, que alguien me saque de esta pesadilla, por favor, y que sea Otis.
Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y es una historia extraña, ¿no? Con Braun Strowman, con el tema de Alexa Bliss, que yo me imagino que si hubiera público, no habría como que mucho interés en este combate, o habría bucheos para ambos, o había desinterés en general por este combate. Es lo que me imagino que sucedería. Bueno, ya veremos qué pasa mañana con el resultado, qué cosa es lo que quieren hacer ahora, quién quieren vendernos como la cara de SmackDown o qué sé yo. Pero bueno, habrá que ver con el resultado y a ver qué pasa con Otis también, si es que aparece o no. Y por cierto, a todo esto, ya que estoy hablando de público o no público, a ver cómo va el Thunderdome, ¿no? Porque yo me imaginaba que al menos habría un poco de ruido, tal vez, pero ha sido bastante soso, digamos, en la primera noche del Thunderdome en SmackDown, porque me imagino que pues la gente estará con su lag, ¿no? Cuando está viendo el show, de pronto no puede reaccionar al mismo tiempo, no es que se puedan armar cánticos. Hay un poco de ruido, sí, pero no es que sea mucho. Es como un rumor por ahí a veces, ¿no? Así que es complicado, no sé cómo vaya a ir mejorando, me imagino que algo se inventarán para que vaya bien. Pero también el tema es que a veces puede ser un poco forzado, ¿no? Porque he leído ya comentarios de gente que dice, ah, no, hay gente a la que están bateando porque no reacciona mucho, o porque, no sé, va en contra de lo que quiere la empresa, ¿no? Y si es así, pues si es un entorno tan controlado, a lo mejor a la gente se desanima de participar, ¿no?
A mí particularmente el Thunderdome me dejó relativamente opiniones positivas. Me gusta mucho lo de las entradas, como que le da un aire fresco, así que de momento pulgar arriba, pero sí siento que me voy a cansar de él muy, muy rápido, como cuando pase todo esto de la novedad, tal vez ya no me va a parecer un factor demasiado importante, y más encima con el show bastante mediocre, siendo generoso que dieron, tampoco es que motive mucho ver a estos tipos ahí en el Thunderdome, pero a ver si pueden añadir otros elementos a eso.
Yo solo espero que durante el combate este de título universal haya una organización por Twitter, un hashtag, toda la gente odiando y diga, bueno, ¿qué podemos hacer para que WWE por fin se dé cuenta? Además de nuestras caras, ahora sí que podrán ver que Braun y Bray no van para más. Y que haya un apagón masivo. Que todos los que estén conectados apaguen sus cámaras, apaguen sus redes, corten su internet, apaguen la luz, saquen todo. Y que no quede nadie y digan, che, parece que no pinta mucho de Fint y Braun. Pasemos a otra cosa mejor, cambiemos los luchadores. Yo pude registrarme en Tandantom. No me acordaba que no podía entrar a la hora de SmackDown. Lo quise hacer y cuando ya había empezado el show me dijo, no, ya está llena la sala, no podés entrar. Bueno, no lo pude ver. No pude probar la experiencia, pero sí, antes me habían mandado un mail de, bueno, mira, este es tu link, puedes entrar a tal hora. Pero bueno, como hace todo el mundo, entré desde antes y probé. Dije, bueno, a ver como se ve, y está tu camarita abajo en la izquierda y se ve el show, supongo, en vivo, bien grande. No sé mañana cómo será, ya que es un pay-per-view, hay que pagar para verlo. Uh-huh. cuánta gente estará conectada desde esa aplicación sin pagar del network. Es, no es una fuente muy grande, pero importa al fin y al cabo.
Vamos con el combate que nos falta, el main event, por el título de WWE. Drew McIntyre contra Randy Orton.
Tengo un poco de sentimientos encontrados con este feudo, porque hubo un par de segmentos muy buenos, ¿no? Destaco ese segmento de Randy con Drew diciéndole Orton, hablando, ¿no? De que a él nunca lo pudieron haber despedido muchas veces, pero que a Randy no lo habían despedido porque él era mucho más valioso para la compañía de lo que era Drew, ¿no? Cosa que era verdad, por eso fue un gran momento de Randy. Y Drew también hablando de todo el camino de que pasó después del despido para llegar hasta donde está. El problema viene un poco de estos segmentos tan reiterativos de Randy, el asesino de gente que viene NXT, ¿no? Pura gente haciéndole punt kick a gente, no sé, Ric Flair, Shawn Michaels, y verlo una y otra vez haciendo exactamente lo mismo. Agota, y me hubiera gustado que ese foco fuera más a Drew que andar, no sé, atacando ancianos, ¿no? Creo que Jim lo había comentado también en un directo anterior en que participó. Entonces creo que me hubiese gustado que fuese un poco más directo el feudo y no usar esto de atacar a las leyendas que solamente sirven para poner over a un tipo de 40 años, ¿no? Ni siquiera a alguien más joven. Así que, quitando eso, creo que puede ser un muy buen combate. Este es uno de los combates como con mayor incógnita. En mi opinión, creo que Drew ha hecho un excelente trabajo como campeón. Siempre WWE tiene ese problema con los faces, que son muy planos. Y Drew sí logra generarte algo, generar empatía, ¿no? De que tú quieres que gane, que se sobreponga a todos esos obstáculos. Pero están los ratings, están los números, ¿no? Y tal vez en esta, ¿no? De desorientación que pueden tener, tal vez quieran darle el título a Randy Orton, que tampoco es una mala salida también. Así que me cuesta mucho elegir un ganador, pero por corazón voy por Drew.
Sí, una historia bastante extraña la que venimos viendo de Orton, bueno, básicamente matando a los jóvenes talentos que venían muy bien. Hay que decirlo también que en NXT hicieron un gran trabajo. Ric Flair, Shawn Michaels, Christian, se veían todos muy bien. Y bueno, Orton matándolos tan pronto no me gustó mucho. Y bueno, ahora Drew se debe sentir intimidado con tantos jóvenes asesinados por Orton que llegan a su fin. Y bueno, ahora viene Drew. Ahora hablando en serio, espero que Orton no lo gane el título. No, en historia no lo vería mal, pero en cuanto a Drew, a su personaje, a su historia, al título, a que hace 3 años ya lo vimos a Orton con el título este, y que lo perdió con un gran joven talento, hay que recordarlo, al Maharaja. También espero que Drew pueda defender el título, que tenga una buena defensa. No me acuerdo mucho de las defensas anteriores, sinceramente, pero seguramente sean mejores que las que pueda llegar a tener Orton. Que bueno, no pensemos en la semana que viene en Payback, sino ya podremos pensar en próximos shows que no sabemos cuáles son, porque ahora la empresa quiere hacer 2 shows, parece, por mes, que se ve bastante mal volver a ese ritual de cada 2 domingos hay un pay-per-view, que se siente muy vacío. Y imagínense tener que ver a Orton cada 2 semanas a defender el título, o cada un mes contra alguien random, no me gustaría mucho, sinceramente. Pero el primer rival debería ser Christian. También opino que Orton lo viene haciendo muy bien, pero su momento ya pasó, hay que aceptarlo, y tenerlo a Orton sin el título es bueno, tenerlo a Orton con el título es bueno, pero tenerlo a Drew con el título es bueno y sin el título no me parece tan bueno.
Sí, yo estoy de acuerdo con que la mejor opción es que Drew continúe siendo el campeón, a pesar de que Randy viene bastante bien. Así que bueno, veremos si es que deciden apostando por el reinado de Drew, o si quieren aprovechar esta última juventud tal vez de Randy siendo campeón una vez más, que, o lo que sea, ¿no? Pero me parece que no sería un buen momento para cortar el reinado de Drew, que viene bastante bien. Pero de por sí, más allá del resultado, creo que el combate va a estar bueno. Creo que es un combate que se ha vendido muy bien en cuanto a importancia que se percibe, ¿no? De grandes luchadores que se encuentran en un gran momento, que se enfrentan. Así que puede ser un momento como para consolidar el reinado de Drew, ¿no? Venciendo a un gran oponente como Randy Orton y continuar ahí en la cima. Veremos si quieren apostar de esa manera por él o si quisieran ir con Randy Orton por ahora. Pero ya veremos mañana en SummerSlam.
Sí, entonces, y vamos sí, a hablar de la Champions, ¿no?
No, sí, no, claro.
Claro, bueno, yo quiero hablar de que, bueno, todos sabemos que el PSG, el Braun Strowman del fútbol europeo, y que siempre los combates importantes se caen, ¿no? Pero Braun Strowman está de campeón ahora. Entonces esto puede ser un indicio. Pero mi corazón está con el Bayern, ¿no? Alemania siempre el país más babyface del mundo. Adelante, Martín.
Oh, sí, claro. Todos vimos al PSG siendo un gran equipo, decir, oh, va a ganar el título, y luego no pasa, y luego no pasa, y luego otra vez no vuelve a pasar. Y ahora, bueno, llegan a su primera final y tienen al lamentado Goldberg enfrente. Veremos si finalmente el 5 veces reinante campeón Bayern Múnich puede hacerle frente a la máquina de matar que es el PSG hoy en día, pero por suerte el Bayern no es Goldberg, no está a esa altura, se ve como un asesino de más que Orton, y va a ser una final bastante interesante. El momento especial del domingo, que bueno, en realidad haremos el post SummerSlam, pero serían post Champions, y bueno, también hubo SummerSlam.
Bueno, dejemos aquí la conversación por ahora. Tenemos SummerSlam mañana, así que estaremos de vuelta mañana por la noche nuevamente para seguir comentando todo esto. Y bueno, Andrés, veremos cómo nos encontramos mañana. Tenemos Florida Vice después, tenemos el Dynamite que hay que hacer seguramente el lunes. Pero a ver cómo se organiza todo ahora, pasado el fin de semana.
Sí, se viene muy cargado. Lamentablemente igual me comí un par de spoilers. Así que va a haber mucho por hablar en ese Florida Vice. También pido disculpas porque aquí vieron perros, sirenas, motociclistas. No sé si se escuchó eso todo ahí. Ahí hay un perro ahí ladrando.
Sí.
Pero bueno, ya habrá oportunidad de tener un mejor ambiente acústico para darles a todos los auditores. Así que eso.
Y bueno, Martín, mañana no hay directo, pero tenemos el SummerSlam y ya la próxima semana empezaremos con la nueva temporada, ¿no? Con el directo de Arras de Lona, pero por ahora, a quitarnos encima lo que tenemos para mañana domingo también.
Claro, así como tenemos el derecho del horrible, tenemos a Octagón, que se quedó en Arras de Lona, no dimitió como su gran heel. Sí, con bastante hype para estas próximas semanas que se vienen en Arras de Lona. Bueno, la próxima semana también tendremos otro gran evento. Mañana sale el nuevo programa de pay-per-view de la revisión por Patreon. Suscríbanse a Patreon si lo quieren escuchar mañana. Y para escucharlo con un sentido propio, decir, bueno, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, y darle un criterio. Acá en mi país, al menos, Alemania no es tan babyface, es bastante heel. Pero bueno. Hechos futbolísticos que también pasan. Nos veremos mañana.
Y bueno, con eso, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.